Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado, día de los santos inocentes? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Tercera hora de paseo, es nuestra hora más viajera.
Y se alegra el sentimiento. Que ya viene el año nuevo, la fiesta ya está caliente. Con celebrantes deseos, estrellita del oriente.
Con nuestra historiadora Sandra Rodríguez conoceremos un nuevo tesoro de Andalucía y viajaremos en el tiempo. Con el gran Quique Cicle nos subimos a la bicicleta. Hola, Quique.
Muy buenos días.
¿Cómo estás, querido?
Encantado de estar aquí con vosotros.
¿Ande nos llevas hoy?
Bueno, pues hoy vamos a dar una vueltecita por la Sierra de Cazorla.
¡Ay, qué bueno! Parque natural.
Vamos a descubrir ahí la zona de nuestro amigo Félix Rodríguez de la Fuente. Y vamos a hacer una rutita muy facilita, pero que nos va a descubrir todos los encantos de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas.
Y hoy tenemos con nosotros a nuestro gastrónomo, a José Miguel Barrón. Buenos días, académico, buenos días.
¿Cómo estás? Muy buenos días, encantadísimo y felicísimo.
Que le hemos invitado también hoy sábado, y mañana también vendrá, porque nos propone el Gran Banquete Andaluz.
El Gran Banquete de Andalucía, un reto y un desafío, no porque evidentemente Andalucía está llenísima de riqueza gastronómica, lo difícil ha sido elegir. Entonces hemos hecho, de cada una de las provincias andaluzas, hemos escogido un producto gourmet, un producto alimenticio acompañado de su vino correspondiente.
Qué bueno, qué bueno. Perfecto. Yo traigo alguna recomendación de la zona, a ver si soy capaz de acercarme a lo que hayas tú apostado en Jaén.
A ver. Desde ya pedimos disculpas porque evidentemente se van a quedar fuera muchísimos tesoros gastronómicos de nuestra tierra, pero bueno, lo hemos hecho con todo el cariño y con todo el respeto a nuestros productores.
Yo voy a aprovechar para preguntarle a los oyentes, también a través del WhatsApp, 670-940-200, ¿cuál sería para ellos la pareja perfecta? Es decir, una comida y una bebida de Andalucía, ¿vale? Para vosotros. Oye, pues el jamón de Jabugo y un vino de Ronda. Pues yo qué sé. Lo que a vosotros os sugiera esta pareja, ¿cuál sería? ¿Cuál estaría conformada? Y a vosotros también os lo voy a preguntar después.
¿Y tú te atreves a mojarte?
Yo también me voy a mojar. Bien. Yo también me voy a mojar. 670-940-200. Para, hablamos de producto, no algo elaborado, sí, vamos correcto. A hablar de producto, ¿vale? Una gamba, un queso, un jamón o lo que sea, pero no, el montadito de no sé qué, no, porque entonces nos complicamos un poco, ¿no? El producto andaluz por excelencia con su acompañamiento de bebida. ¿Cuál sería para vosotros? 670-940-200 para las notas de voz.
¿Qué? Festín, de festín, un banquete de postín. Ahí está la servilleta, da comienzo y el trajín.
Venga, ¿dónde vamos a empezar este banquete?
Arrancamos en Huelva, ¿vale? Y comenzamos con, yo creo que uno de los reyes, ¿no? De la mesa en Navidad en Andalucía, el jamón ibérico. Y me parece, Pepe, yo creo, a ver si estás de acuerdo conmigo, que es un producto que refleja a la perfección muchos de los valores que atesoran nuestros productores. Respeto a la artesanía, a las tradiciones, al paso del tiempo, al bienestar animal, a la riqueza del campo en esas mimadas de esa. Yo creo que perfectamente arrancamos por todo lo alto y nos vamos a la cena, en pleno parque natural, para saludar a Segundo Canterla, que es el propietario de Jamones Segundín, al que seguro que ahora mismo pillamos atareadísimo en plena campaña navideña, la temporada altísima del jamón.
Ya me imagino. Segundo Canterla, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal ustedes? ¿Cómo estamos?
No, creemos que menos atareado que tú. Pero
pues seguro, sí, seguro. Aquí en la sierra siempre hay cosas que hacer. Trabajo nos falta, gracias a Dios. Pero se vive muy bien y muy feliz en esta sierra.
Damos fe de ello, que hemos tenido la suerte de andar por allí en más de una ocasión. Sí. ¿Qué tienen esas dehesas del Parque Natural Sierra de la Cenépica de Aroche para dar uno de los alimentos más exquisitos y deseados del mundo, Segundo?
Pues aquí hay un microclima especial, hay una forma de vida especial, la sierra es diferente y hacemos unos productos artesanos como es el cerdo ibérico, la cabra, el queso, la oveja, el queso de oveja, las carnes de calidad, que siempre nosotros lo que hemos apostado es por la calidad y por hacer productos naturales, porque es la única forma de las empresas pequeñitas pues podernos diferenciar de los grandes monstruos. Y en este entorno que tenemos tan maravilloso, la Sierra de Aracena, que es un sitio precioso, pues aquí hacemos todas esas labores para conservar nuestras tradiciones.
Bueno, ¿cómo ha ido la campaña, Segundo? ¿Cómo está yendo la campaña?
Pues la verdad que muy bien, muy bien, muy bien. Gracias a Dios, todo perfecto. Ha sido un éxito los productos, la tienda cada vez más gente, todo el mundo demandando productos del ibérico, el queso de oveja, el queso de cabra que estamos haciendo, ha sido un éxito rotundo y le puedo decir que maravilloso, gracias a Dios.
Y también, bueno, comercializáis carnes ibéricas, no sé yo si estáis de acuerdo que últimamente cada vez se ven más en las grandes citas las carnes ibéricas sustituyendo a los asados, al tradicional pavo y a las aves y a todo esto. Cada vez es más habitual ver un buen corte ibérico. ¿Lo estáis notando estas Navidades?
Totalmente, se ha notado una demanda brutal de carne buena, porque carne hay muchos tipos, pero luego la carne buena es la carne que se hace despacio, la carne que se hace con cereales, la carne que se hace a su debido tiempo. Y eso, quiera que no, los clientes lo notan, en el sabor, en la textura, en todo. Aunque parece que a lo mejor un poquito más caro, pero cuando te lo comes, te compensa todo ese mundo de sabores que te metes en la boca cuando pruebas una presa, un solomillo, un secreto bueno. Eso es increíble, los sabores del cerdo ibérico.
Pero una buena presa ibérica al horno, ¿eh? Eso supera...
Eso no lo supera nada.
A mí me gusta a la barbacoa. En una buena...
Totalmente, con
una
sal,
buena brasa.
Sal.
Exactamente.
Y ya está.
Y ya está. Y luego ya fileteadita, a mí me gusta filetearla.
Sí. También hay que saberla hacer las carnes, ¿eh? Es muy importante.
Sí,
tenemos unos chefs maravillosos en toda la sierra, que tengo que decir desde aquí que hay una hostelería... Ha pegado un cambio brutal los últimos años y hay una serie de restaurantes en toda la zona que en cualquiera se come estupendamente. O sea, puedes comer solomillo, presa, secreto, lo que quieras, y además saben hacerlo, que es muy importante.
Claro.
Saber hacerlo.
Eso es muy
importante. Todos los demás, todo además de estos restaurantes que están abriendo allí en la zona, en la sierra, lo hacen precisamente por la calidad del producto
del
que
producto,
encuentran allí.
Claro, claro, y nuestros clientes vienen buscando esas carnes buenas. Y tiene que estar acompañada de unos buenos profesionales que sepan hacerla, porque si nosotros trabajamos la materia prima, procuramos hacerlo mejor y luego no saben cocinarla, pues sinceramente estropean el trabajo. Y ahí es el gran trabajo, y felicitar a todos los chefs de toda la sierra, porque lo están haciendo maravillosamente, vamos, todos, ¿eh?
Sí, señor. Pues Segundo Canterla, propietario de Jamones Segundín en Aracena. Enhorabuena por lo que hacéis. Gracias por atendernos, amigo.
Muchísimas gracias a usted y a vuestra disposición siempre. Un saludo.
Bueno, y a este jamón, ¿qué pareja de baile le vamos a poner?
Pues le vamos a acompañar, estamos en los aperitivos con uno de los vinos más singulares de cuantos se elaboran en Andalucía, que es el vino naranja del condado de Huelva, que cuenta con su propia indicación geográfica protegida y una historia ya que viene de siglos. Se elabora este vino tan especial partiendo exclusivamente de vinos blancos de la denominación de origen protegida condado de Huelva. A esto se les añade alcohol vínico, en el que han macerado durante al menos seis meses, cortezas de naranjas naturales para posteriormente envejecer al menos 2 años en botas de roble por nuestro sistema tradicional de criaderas y solera. Tenemos así un vino abocado con un apetitoso aroma natural a naranja y extremadamente versátil. Nos va a acompañar de maravilla, como decíamos, para abrir boca en los aperitivos o incluso al final de la comida con los postres o como copa de sobremesa. El universal poeta moguereño Juan Ramón Jiménez, por cierto, de familia vinetera, decía del vino naranja: si el diablo no agua la fiesta, se colma esta copa hasta el borde de vino naranja y se derrama casi siempre como un corazón generoso.
Si vienes al sur, te cantaré una canción de amor en primavera.
Si bueno, empezábamos en Huelva con el jamón de jabugo y el vino naranja del condado. Ahora estamos en Jaén. Me proponen por aquí huevos fritos con papa y Cruz Campo. Bueno, no es mal matrimonio. No es mal matrimonio. Os recuerdo que os estamos pidiendo la pareja perfecta, para vosotros, del producto andaluz. Un producto y un acompañamiento y una bebida para ese producto. 670-940-200 para las notas de voz. Esperamos vuestros mensajes. En Jaén estamos.
Efectivamente, nos vamos ahora a la frontera natural de Andalucía, ya con la meseta de Espeñaperro, concretamente a Guarromán, para conocer más a fondo una quesería que ha traído a nuestra tierra el honor de elaborar el mejor queso del mundo, que ya es su ya universal, o la vidia. Por cierto, a esta familia se le da bien esto de hacer queso, pero mejor se le da lo de poner nombres, porque han bautizado a su quesería con el poético y precioso nombre de Quesos y Besos.
Saludamos a una de los propietarios de Quesos y Besos en Guarromán, Jaén, Silvia Peláez. Hola, Silvia, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Feliz Muchísimas gracias por acordaros de nuestro quesito.
Feliz Navidad, feliz año.
Feliz Navidad a todos.
Ante todo, Quesos y Besos. ¿A quién se le ocurrió el nombre?
Bueno, pues el nombre tiene su historia y se nos ocurrió a nosotros junto con precisamente de aquí de Guarromán, y lo bautizamos como Quesos y Besos por ese proyecto tan familiar que con el 2017 y con el que seguimos ahora.
Bueno, decía quesito, yo digo quesazo, porque ¿cómo se hace el mejor queso del mundo, Silvia?
Silvia.
¿Hemos sí?
Ah, sí, está ahí. Sí, sí.
Te decía, Silvia, que ¿cómo se hace el mejor queso del mundo?
Bueno, pues el mejor queso del mundo no tiene secreto, solamente tiene usar una materia de excelente calidad, como decía antes el compañero de... al final la ganadería está en la Sierra Sur de Jaén, y solamente tratando esa leche de cabra en pastoreo con muchísimo cariño, pues al final marcamos territorio y conseguimos hacer productos de excelente calidad, como pueden ser con nuestros quesos y como habéis dicho al principio, como tenemos en Andalucía en general y en Jaén en particular, una despensa que puede llenar tu casa con productos de excelente calidad.
Bueno, porque recordamos que este queso vuestro es muy característico por su capa de ceniza que tiene en el interior. ¿Cómo se os ocurre mezclar el queso con la ceniza?
Bueno, pues yo creo que todos los queseros y la mayoría de los compañeros del sector al final tenemos nuestra parte experimental y estamos en contacto desarrollo, y al final empezamos a hacer pruebas y pusimos la ceniza en el centro, y bueno, vimos que daba unas características organolépticas y sobre todo de textura muy peculiares al queso, y entonces pues así empezó, un poco investigando, y bueno, al final no sabíamos que nos iba a dar tanta alegría, ¿no?, a lo largo de estos años.
Bueno, doy fe, he tenido la suerte de probarlo, y es de los quesos que bueno, tiene la peculiaridad y la gran virtud de que lo recuerdas siempre. Es un queso que se te graba en la memoria. Seguís con los éxitos porque ahora otro de vuestros quesos, Valle Claro, también ha sido recientemente galardonado, ¿no?
Sí, al final lo que sí que yo creo que demostramos los pequeños artesanos, como decía antes, es que trabajamos con calidad, y bueno, al final tiene su recompensa, y este año hemos vuelto a tener dos superoros en la gran final, y uno de ellos, que es el Valle Claro, ha pasado también a la gran final y ha quedado 12 mejor queso del mundo. Pero bueno, al final se tratan de quesos con la misma característica, que es la misma materia prima, y al final en la quesería a todos nuestros hijos, ¿no?, como son todos nuestros quesos, pues los tratamos con el mismo cariño, y en esta ocasión pues ha sido Valle Claro, que es un queso similar, la mitad con ceniza y la mitad sin ceniza. si algo característica lo caracteriza a los quesos, al final es que son quesos muy, muy pestosos, ¿no? En ese sentido, cuando los clientes se lo llevan a casa, dicen,
me encanta,
que me ha puesto la nevera. Pero es lo bonito, ¿no? Es lo bonito del queso artesano, que son quesos que tienen su identidad, que huelen y que luego en boca, por supuesto, es otra cosa totalmente
una
distinta.
Delicia,
pero bueno, eso es.
Silvia Peláez, propietaria de Quesos y Besos en Guarromán, Jaén. Te deseamos lo mejor para este año y gracias por atendernos.
Muchísimas gracias y feliz salida y entrada del año y que el 2025 sea fantástico para todos.
¿Qué bebida le vamos a poner esto? ¿Qué acompañamiento?
Pues un vino a la altura, un vino a la altura que nace en Alcalá la Real, que es una localidad con una tradición de siglos en la elaboración de vino. Nos fijamos en concreto en la bodega Marcelino Serrano,
hombre,
porque... Buen amigo, ¿eh? Buen amigo y buena amiga.
Qué gran tipo era Marcelino Serrano.
Sí, sí, sí. Bueno, pues aparte de sus extraordinarios vinos, como su reconocido privilegio de los Reyes Católicos, que, bueno, creo que lo conocéis, un gran reserva de Cabernet Sauvignon y Syrah, que le vais desde luego de lujo a Lola Vidia de Quesos y Besos. Pero este año nos hemos acordado de Marcelino Serrano porque este año su enóloga e hija del fundador, Blanca Serrano, ha sido distinguida con el Premio de Andalucía de Agricultura y Pesca en la categoría de Iniciativa de Mujeres que concede la Junta de Andalucía. Aprovechamos y vaya desde aquí nuestro, la verdad que con toda la humildad del mundo, inmenso reconocimiento a las mujeres del campo, de la mar, a las mujeres de la industria agroalimentaria, del vino, de la hostelería, a las mujeres que trabajan, que piensan, que crean y que creen y que defienden lo suyo, que es lo de todos.
Sí, señor. Bueno, vamos a escuchar a los oyentes. 670 940 200. ¿Qué pareja sería gastronómicamente hablando? Ahora os pregunto a vosotros también, ¿eh? Hola, buenos días.
Muy buenas. Pues para mí el producto que caza perfecto, la pareja perfecta de productos andaluces sería una gambita de Huelva con un vinito dulce de Málaga. Sería una de las parejas perfectísimas. O un quesito de Grazalema con un vinito de Cádiz también. Es una pareja ideal. Buen día.
Hola, buenos días.
Pues a ver, para mí una tosta con un buen paté y encima una loncha con su tocinito de jamón de jabugo acompañado de una copita de palo cortado es bocata de cardinal.
Está trabajado. 670-940-200. Hola, buenos días.
Para mí sería perfecto un queso de cabra payolla de Villaluenga y cualquier vino de Ronda, que son todos maravillosos. Venga, un saludo.
Pero, a esta última se apunta también José Miguel Barro.
También. No sería mi predilecta, pero desde luego que no lo digo.
¿Cuál
no
sería tu predilecta?
Pues mira, jamón ibérico de bellota y manzanilla de Sanlúcar.
Y manzanilla de Sanlúcar. Vale. Quique.
Bueno, a mí me gusta mucho, pero y de cara al verano, y además lo va a decir mucha gente, lo acabas de decir tú, ¿no? El langostino de Sanlúcar y la manzanilla, eso sería, pero voy a irme, me voy a quedar en el invierno, me voy a quedar con las castañas de la Sierra de Aracena y de mi pueblo Fuenterido, y lo voy a acompañar con unos vinos de Almonaster, que tiene como un par de opciones, un vino blanco y otro que es unos seco, hay otro semiseco con uva de moscatel, y aprovecharía un borrajito, mete esas castañitas ahí,
borrajito,
asarlas en la candela,
fuego, ¿no?
En la chimenea, ¿no? Sí,
bien,
sí.
Bueno, Mariano y María, ahora os pregunto a vosotros también y me lo contáis. Yo me apunto a la gamba, que últimamente me estoy aficionando.
Mira mucho. Qué tonto. Sí. Todo por la gamba, ¿no? Mira,
lo hemos visto.
Déjame que acabe.
Hay testimonio gráfico de eso.
Aficionando a comer la cruda. ¿Vale? Bien. Un pequeño marinado, nada, agua con hielo y limón, nada más, un ratito ahí y una copita de Amontilla. Eso ya me da igual si es de Jerez o si es de Montilla o de Moriles, que es la tierra de la que soy embajador.
Bueno, nosotros nos apuntamos también a eso, Pepe.
Oye, probar lo de la gamba. Una buena gamba, ¿eh? Una buena gamba con buen tamaño, con buena historia. Probarla.
¿Y sabes cómo he probado yo la gamba justo esta semana? Desayunando. Bueno, desayuno siempre en la fresqui, pero me fui a tomar unas tapitas y me ofreció gamba frita. Hombre. Que digo, pero será rebozada con... Dice, no, eso es gabardina. La frita frita, claro, para comértela pues con la cáscara entera, y con entera, la parte claro. entera. Claro, ha sido un descubrimiento de esta semana y me ha encantado. Me ha encantado.
El otro día me puso el gran Nino, el pescador, en la, al lado de la lonja de Isla Cristina, un plato que era gamba de cristal frita, con pimiento asado y dos huevos fritos.
Eso tiene que estar bueno. Ahí al ladito está Hermanos Moreno, que es donde está la cosa de comer preferida de todo el mundo de mi mujer, que es un pan que hacen con gambas y alioli. Ya está, así de sencillo. Eso está que te mueres en el Hermano Moreno, que está al lado de... Bueno, ahí también en la Cristina.
Me lo apunto.
Habrá que hacer una visita también.
Oye, que es muy tarde. Que me liáis mucho. 1:24, ahora enseguida nos vamos de viaje con Sandra Rodríguez.
Disfruta de los juguetes de tu infancia gracias a la gran exposición de Playmobil de 10.000 piezas organizadas en 6 espacios temáticos diferentes. Disfruta de esta inigualable exposición hasta el 6 de enero en el Hospital de Santiago. No te la pierdas, te sorprenderá. Excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda. Vive Úbeda en Navidad.
¿Harto de las ciudades? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra la mejor forma de vivir y viajar. Del 27 de febrero al 2 de marzo en Ifeca Jerez te espera la mayor oferta de autocaravanas, caravanas, campers y turismo de camping. En el Puente de Andalucía, descubre el Salón del Caravaning en Ifeca Jerez. Síguenos en caravaningandaluz.com.
Soy Carlos Arguiñano. Con estas ofertas sí que se disfruta de la magia de la Navidad.
Ya ves, Carlos, ahora en Lidl salmón por 9,49, ahorras un 23%, y 2 kilos de naranjas por 1,79, ahorras un 33%. No aplicable en Canarias. Lidl marca la diferencia.
Los fines de semana te invitamos a viajar por los mejores rincones de Andalucía y por lugares que atesoran mucha historia, cultura, curiosidades, tradición, leyenda.
Prepárate para disfrutar de una Andalucía única que te va a fascinar.
Andalucía Nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio, con Inmaculada González.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Y el aire.
Una y 25, Sandra Rodríguez. Buenos días, historiadora de gente de Andalucía.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal por ahí?
Hola, Sandra.
Muy bien. Ya nos ha contado José Luis que tenéis ahí sol y calor, ¿no?
Sí, bueno, jeje, guiño. Una niebla, un frío, pero bueno, ya está. Es lo que tiene, es lo que tiene.
Bueno,
el norte.
Tenemos ya también la pareja que nos propone Mariano y María. María propone chicharrón de Cádiz.
Buah.
Con crema de naranja de Martes Santo. María se cuida, María se cuida.
Nuestra ídola, nuestra ídola.
Y Mariano, Mariano es más, me come poco. Fuente de patata frita con huevo, chorizo y pimiento.
producto.
Y tinto. Me come poco, Mariano. ¿Cuál sería tu pareja de producto, Sandra, te pregunto a ti, de producto de Andalucía y un producto de comida y una bebida que lo acompañe?
Uf, yo por supuesto jamón rico de la Sierra de Huelva y un buen vino también, un buen vino tinto. Me valdría un Jerez, por ejemplo, me gusta.
Vale, jamón y vino de Jerez. Un fino, por ejemplo.
Uf, un fino, me encanta, me parece un planazo.
Vale, perfecto, bueno. Y los oyentes estamos ahí a la espera también de más mensajes. Nos proponían gambas y vino dulce de Málaga, queso de Grazalema y un vino de Cádiz, paté con jamón y palo cortado, o queso de cabra payolla y vino de Ronda. 670-940-200 si queréis hacer más aportaciones. Sandra, ¿qué tesoro descubrimos hoy?
Uf, pues vamos a un sitio precioso que está en Granada capital y que es el Palacio de Carlos V.
Precioso, precioso, de verdad. ¿Por qué es importante este palacio, Sandra?
Bueno, es una obra renacentista del siglo XVI. Se empezó a construir en el año 1526 y el que hizo el diseño del edificio es el pintor y arquitecto Pedro Machuca. Aunque la construcción no se va a dar por finalizada hasta mediados del siglo XX. Imaginaros el tiempo que transcurrió y que se estuvo construyendo. Esto fue debido a diferentes vicisitudes históricas. Y además, este edificio tan bonito fue mandado construir, ni más ni menos, por el emperador Carlos V de Alemania, primero de España, como se decía anteriormente.
¿Cuál es su historia, Sandra?
Bueno, Carlos V ya era emperador y pasaba parte del verano, no tenía corte fija todavía España. O sea, la corte se fija en Madrid en tiempos de Felipe II, más o menos en 1600 y algo. Entonces, en 1567 se fija la corte en Madrid. Entonces, Carlos V pasaba largas temporadas en Granada y se quedaba en la Alhambra, por supuesto, ¿dónde se iba a quedar si no? Pero la construcción árabe ya no le parecía suficientemente adecuada para las necesidades de su familia y de todo lo que entrañaba, pues una corte real y una corte imperial. Entonces, dice, yo quiero estar cómodamente en Granada pasando largas temporadas, y decide construir este edificio en la propia Alhambra. Está al lado y forma parte de este conjunto monumental de la Alhambra. La obra se va a encargar ni más ni menos que a Pedro Machuca, que, como hemos dicho, es pintor y arquitecto que se había formado en Italia con Miguel Ángel. Y aunque el palacio, como hemos dicho, tardó muchos siglos en terminarse, el proyecto original y que se conservó siempre fue el de Pedro Machuca, aunque posteriormente estuvieron interviniendo diferentes arquitectos. Entonces, es una joya del Renacimiento español, pero también mundial, y además está muy, muy bien conservado a día de hoy y se puede ver perfectamente esta visión renacentista que tenía Pedro Machuca cuando pensó en construir el palacio.
En nuestra visita, ¿qué vamos a ver?
Bueno, el Palacio de Carlos V es un edificio único. Vamos a ver un edificio cuadrado, de forma cuadrada, de cantería, hecho de piedra. Mide unos 63 metros de longitud y alrededor de 17 metros de altura en las fachadas principales. Y en su interior tenemos un maravilloso patio circular. El edificio tiene dos niveles, ¿vale? El de abajo es de orden toscano y almohadillado, ¿vale? Así como con cuadraditos, y el superior es de orden jónico, uno de los órdenes clásicos griego. La parte central de las dos fachadas tiene maravillosas portadas que están hechas con mármol de la Sierra Elvira. Y además, sobre todo, lo que más destaca del edificio es su patio central. Algunos autores indican que es una de las más bellas creaciones que se hicieron en España en el Renacimiento. El círculo, ¿vale? Este patio central tiene forma de círculo y tiene un diámetro de unos 30 metros y un pórtico que lo rodea plenamente con unas 32 columnas de orden dórico. Es decir, espectacular todo el complejo y ese gran patio central con el que cuenta el Palacio de Carlos V de Granada.
Palacio, tesoro, que atesorará alguna curiosidad.
Pues sí, bueno, esto es una curiosidad y también un poco de mala fama tuvo este palacio. Os cuento un poco. Para construir el palacio, Carlos V, bueno, el arquitecto, se tuvo que derribar un edificio que había en la Alhambra. Dicen que se tiró un pabellón que estaba opuesto a la Torre de Comares, al menos eso comentan algunos autores. Entonces, durante mucho tiempo, este edificio tuvo mala fama, porque decían que se había tenido que perder un patrimonio importantísimo de hispano musulmán para poder construir el Palacio de Carlos V. Pero claro, en la mentalidad de la época, realmente Carlos V lo que quería era engrandecer la Alhambra y hacer que fuera centro del poder real y tener allí su palacio, que le puso el nombre de Palacio Nuevo. De hecho, los reyes católicos, que recordemos que eran los abuelos de Carlos V, cuando llegaron a la Alhambra dijeron que la Alhambra debía conservarse para que quede perpetua memoria. Es decir, en todo momento, tanto los reyes católicos pues, como Carlos V eran muy conscientes del valor patrimonial de la Alhambra, y aunque construyeron este palacio Carlos V posteriormente, en ningún momento quería perder o bajar de calidad lo que era el conjunto monumental de la Alhambra, sino todo lo contrario, darle mucho más valor.
¿Cómo podemos visitarlo?
Bueno, pues el horario es muy amplio, abre desde 8 de la mañana a 6 y media de la tarde de forma normal. Es además una entrada gratuita. Dentro de este palacio de Carlos V se encuentran dos museos, el Museo de Bellas Artes de Granada, que tiene obras de Diego de Siloé y de Alonso Cano, y también está el Museo de la Alhambra, donde se guardan piezas de arte hispano-musulmán, donde podemos ver, por ejemplo, el Jarrón de las Gacelas, que es una obra maravillosa de arte nazarí. Es decir, esto forma parte de cualquier recorrido que hagamos cuando vayamos a visitar la Alhambra, pero merece una pausa y una visita especial para ver este maravilloso palacio renacentista, el palacio conocido hoy como Palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada.
Pues es el tesoro que hoy nos presenta Sandra Rodríguez. No te vayas muy lejos. ¿Dónde, a cuándo vamos a viajar hoy, Sandra?
Bueno, pues ¿qué os parece si nos tomamos las uvas en la Plaza Mayor de Madrid, pero en el año 1909? Y después os explico por qué.
Ah, muy bien, me parece. ¿Dispuestos a viajar en el tiempo, Quique?
Por favor.
Marrón.
Me apunto.
Bien. Bueno, pues será
celebración
en unos
del fin de año.
Instantes después de subirnos en la bicicleta de Quique Cicle. Bueno, tenemos más sugerencias ahí de nuestros oyentes que vamos a escuchar enseguida. Carlos de Bodega Mi Tierra dice: unas gambas blancas de Huelva al ajillo con manzanilla de Sanlúcar. Y luego aclara: hirviendo la cazuela.
Además él la pone así, además.
Que no quepa duda, que no quepa duda. Bueno, ruta en bicicleta de hoy, Quique.
Bueno, pues tratando de buscar una ruta en el Parque Natural Sierra de Casón, La Segura y Las Villas, la verdad que me ha costado trabajo encontrar algo que pudiéramos hacer todo, que tuviera, bueno, unos 20 kilómetros de recorrido es lo que vamos a hacer, pero allí es muy difícil encontrar un tramo en el que no tengas un gran repecho, que después a lo mejor disfrutarás bajando, pero la verdad es que la sierra es muy grande, es muy alta, es muy extensa, pero realmente merece la pena descubrir este paraíso que tenemos aquí en Andalucía, en Jaén. Y vamos a hacer un recorrido, he encontrado una propuesta desde un área recreativa, Las Golondrinas, está muy cerca de algunos campings que utilizan muchos visitantes del parque, para llegar desde este punto hasta el mirador de la isla Cabeza de la Viña, que es un mirador que vamos a tener en un pantano, el pantano del Tranco, y en estos 10 kilómetros de ida y otros 10 de vuelta vamos a saborear todas las delicias que nos ofrece el Parque Natural Sierra de Cazorla, ¿no? Y empezamos pues saliendo desde el camping.
Inicio en el camping Llanos del Arance.
En el área recreativa La Golondrina, el camping, uno de los que hay es este Llanos del Arance, y hay algún otro más. Hay un área libre de acampada que la apellida además controlada. Ay, seguramente costará trabajo controlar allí la acampada, pero bueno, este es nuestro punto de partida, y donde vamos a encontrar mucho pino, un camino de tierra que nos va a acompañar durante todo el trayecto, y vamos a ir avanzando, digamos, hacia el norte, y ya desde el primer momento con el Guadalquivir a nuestra izquierda, nosotros vamos a ir por su margen derecho y vamos a ir pues descubriendo todos estos montes y este paisaje singular que tenemos aquí. A 6 kilómetros ya nos encontramos el primer mirador, que es el mirador de Mirabueno. Y en este punto todavía disfrutamos del río como tal, todavía no hemos llegado a la zona del pantano, a la cola del pantano del Tranco, y desde aquí y además aprovechando que vayamos en silencio, guardando ahí un poquito la postura para que tanto aves como jabalíes, como ciervos, los podamos ir disfrutando. Desde aquí tendremos una vista muy grande de ese barranco que ha formado el río, y buitres, águilas, seguro que los vamos a poder disfrutar desde este punto.
¿Dónde nos encontramos?
Estamos a mitad más o menos de la ruta, hemos hecho 6 kilómetros, todavía nos quedan 4 más que picarán un poquito para arriba, pero muy suave, y llegaremos al mirador que tiene nuestro punto y destino, que es el de la isla de la Cabeza de la Viña, y aquí ya el Guadalquivir se ensancha, empieza a formarse el pantano, y este nombre del mirador es por una gran isla que se llama Cabeza de la Viña, que nos encontraremos en medio del pantano. Es muy singular porque es muy abrupta dentro de lo que es el pantano, ahora lleno de agua, y desde aquí hacemos una visión completa de lo que significa este parque natural. Justo al otro lado se encuentra otro mirador más conocido, que es el de Félix Rodríguez de la Fuente, y desde el que además pues también tenemos unas vistas estupendas. El que quiera alargar la ruta, que nosotros no lo vamos a hacer, puede continuar y durante otros 5 kilómetros rodear toda esta zona. Nosotros lo que hacemos es que desde aquí iniciamos ya el regreso. De esta forma podemos descubrir todos los encantos del parque. Vamos a ver aves, vamos a ver seguramente fauna, disfrutaremos del Guadalquivir, de los pinos, esta última zona ya más cerca al pantano con mucha encina también. Es una zona sombreada que a lo mejor ahora nos puede hacer un poquito de fresquito, siempre tenemos que ir preparado para estas temperaturas, ¿no?
Observaciones a tener en cuenta.
Bueno, disfrutar del paisaje, guardando silencio y ir lo más calladito posible, que será la forma en la que podamos ver todas estas aves y toda esta fauna. Debemos de llevar agua, aunque sea una zona con mucha agua, pero siempre tenemos que llevarla. No siempre nos encontraremos la fuente donde nos haga falta. Y revisar un poquito el tema de frenos en bicicleta de montaña, para que cuando tengamos este terreno de tierra un poquito más suelto, pues que la frenada sea
segura. ¿Y vas a hacer alguna recomendación gastronómica de la zona?
Bueno, no sé si a San Miguel le parece bien los andrajos, la trucha, la cazadora y la gachamiga, que esa no la conozco.
Bueno, hay que conocerla.
Efectivamente, ¿no? Y de postres el pan de higo y el alfajor serrano de esta zona, sí.
Y se nos acaba el tiempo.
Además acompaña mucho en esta época del año este alfajor.
Una ruta que combina perfectamente naturaleza, aventura y cultura, ideal para ciclistas que buscan una experiencia inolvidable en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.
Corazón sin salida, si quieres salir.
Vamos a escuchar a algunos oyentes. Mariano, ¿podemos? 670-940-200. Matrimonios perfectos, gastronómicamente hablando, de Andalucía. Hola, buenos días.
Comida favorita: huevo frito con patatas, jamón ibérico y vino de Ronda.
Muy bien, huevo frito con patatas. Preferimos que sea producto, ¿eh? Pero bueno, vosotros mandáis, que sois los oyentes. 670-940-200. Hola, buenos días.
Felices fiestas, familia. Vamos a ver, la mejor combinación para mí es un buen plato de quisquilla de Motril con su espichá también motrileña y un vasito de vino de costa o en su falta para una buena cerveza fresquita. Venga, feliz entrada de año.
Venga, vamos a apuntarnos a la cerveza fresquita esa, la quisquilla de Motril, también hablamos de una maravilla.
También, ¿eh? También. Vamos, cosa fina.
Hola, buenos días.
Una morcilla de Martín de la Jara con gazpacho.
Madre mía, qué bueno.
Esto sí que esto es serranía pura, ¿eh? Morcilla de Martín de la Jara y gazpacho. Toma ya. Enseguida, más oyentes. 670-940-200. Buscamos el matrimonio perfecto, el producto perfecto con su acompañamiento perfecto. ¿Cuál es para vosotros? 670-940-200. Enseguida viajamos en el tiempo con Sandra Rodríguez.
Escucha la versión más surrealista de la actualidad con la delirante interpretación de Juan Sebastián El Chano, El Chano de Cádiz.
Pues mira, ahora que lo dice, yo también me siento un poco raro.
Un personaje de José Guerrero Yuyu que recrea situaciones, sucesos y acontecimientos desde el humor y la genialidad en el programa del Yuyu. Este sábado, 28 de diciembre, desde las 8 de la noche.
Siempre en Navidad, siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Bueno, preparamos la mochila, una cosa ligerita que ahora nos sugerirá Sandra que tenemos que llevarnos. Porque llega Sandra's Travel, agencia de viajes en el tiempo. Sandra's Travel, ¿dónde y a cuándo nos llevas hoy, Sandra?
Bueno, hoy viajamos al fin de año de 1909 a Madrid a tomar las uvas en la Puerta del Sol.
Y ahora llegan las campanadas. Ahí está la primera.
Uy, eso me suena.
Hombre, esto te sonará. Año 2021-2022, ¿no? Ese fin de año maravilloso en Canal Sur.
Sí, señor. El año que tuve el honor de dar las campanadas en esta casa junto a María del Monte, desde Ronda. Además.
Maravillosas campanadas. Bueno, os preguntaréis por qué nos vamos justo al año 1909. Es que hay una teoría que nos indica que la primera vez que se tomaron las uvas en la Puerta del Sol fue en el año 1909. Más o menos, ¿vale? Es una teoría, con lo cual estamos en una escapada mágico-temporal. Una versión nos dice que las uvas se empezaron a tomar porque los agricultores de Levante tenían una excedencia de producción de uvas y que aquel año, en el año 1909, las repartieron gratuitamente en la Puerta del Sol para que la gente las fuese tomando con las campanadas y entrase en el año nuevo, en el 1910, con muy buena suerte.
Bueno, para este viaje, ¿cómo debemos vestirnos?
Bueno, pues hay que ir muy elegante, porque estamos en fin de año, entonces vamos a vestir guapos. Vamos a vestir en plan clase alta. Tenemos fotografías de la época, en aquella época ya reinaba Alfonso XIII, y vemos cómo vestía, lo vamos a imitar un poco. Ellos con traje, corbata, atuendos militares de oficial, cuellos almidonados y telas de altísima calidad, y hechas de productos naturales, nada de acrílicos. Ellas guapísimas, estilo Belle Époque, vestidos largos, también de alta calidad, el corsé todavía se llevaba en aquella época, ¿vale? Un corsé ahí bien apretado, y con bordados, sombreros y colores cálidos para esa noche tan especial.
En la Puerta del Sol, como el año que fue.
Y en este viaje, ¿dónde vamos a dormir?
Bueno, pues en un sitio muy chulo, que todavía está además en pie a día de hoy, y que dicen que es uno del hotel, el hotel más antiguo de Madrid, o uno de los hoteles más antiguos de Madrid. Estamos hablando del Gran Hotel Inglés del Barrio de las Letras. Se inauguró con todo lujo en el año 1886. Y ojo, contaba con restaurante en el propio hotel, algo que no era nada habitual en aquella época. Además tenía ascensor o calefacción, que era todo un lujo. En ese hotel, en el hotel de el Gran Hotel Inglés del Barrio de las Letras, durmió gente como Benito Pérez Galdós, Bay Inclán, Virginia Woolf o Carlos Gardel, entre otros. Y aquí es donde vamos a pasar esta noche mágica.
Gran hotel, corsés, esto me está gustando. ¿Qué vamos a comer?
Sí, sí. Bueno, pues vamos a aprovechar para cenar en el restaurante del hotel, que dicen, por cierto, que hacían un cocido madrileño buenísimo, pero nosotros vamos a comer un menú de fin de año. Que esto lleva, seguro que le encantaba ron, consomé y marisco como entrantes, cordero y ave rellena de segundo. Y de postre, alguna tarta tipo almendra, tarta de almendra que era muy popular en la época, acompañada de polvorones, mantecados, turrones y mazapanes. Para beber, un buen vino. Podría ser un vino de Jerez y también podemos tomar un poco de cava o champán, seguido de licores. Ojo, que el whisky y el vodka no eran demasiado populares en la España de la época, pero siempre podemos pedir un buen coñac.
Para pasarlo por todo lo grande, nos hemos dado cita todos en su hogar.
Algo que no debemos perdernos.
Pues el baile de después de la cena. En el año 1909, en el contexto del lujo, se puede disfrutar de música en directo, ya que es habitual que en las cenas de alto nivel hubiese un cuarteto o una pequeña orquesta que hiciese las delicias de los comensales con algún vals o música clásica. Además, los caballeros tenían puros habanos y podían disfrutar de una velada maravillosa. Un carruaje, eso sí, nos va a llevar a las 11:30 hasta la Puerta del Sol.
Qué bueno, qué bien organizado está este viaje. ¿Alguna
es maravilloso.
¿Alguna advertencia nos dará la agencia Sandra Travel?
Sí, sí, porque aunque parezca que el 1909 está aquí al lado, pues todavía existía la cólera, la difteria, la tuberculosis, entonces hay que ir con una serie de vacunas que nos ponemos antes de partir a ese año en concreto. Tened en cuenta además que todavía no existía la penicilina, entonces nada, hay que ir muy bien vacunados para no sucumbir o no padecer ninguna enfermedad que eran muy graves en aquella época.
Año nuevo, vida nueva.
¿Y alguna recomendación más?
Bueno, nuestra recomendación es que disfrutemos de la fiesta y de la alegría en compañía de nuestros amigos y nuestra familia en este viaje temporal tan especial. Que brindemos con un buen vino o un buen champán y que nos deseemos a todos muy feliz año nuevo.
Año nuevo, vida nueva.
¿Os gusta la propuesta? ¿Os apuntáis?
Me encanta, ¿eh? me encanta, sí.
Nos apuntamos. Apunta tres.
Podéis poner puro, ¿eh? Sin ningún tipo de reparo. Es
el puro, el puro, ¿eh?
Mariano y María también se apuntan, ¿eh?
Venga, vamos, ¿eh? Llevamos.
Todo incluido.
Vamos
el,
todos.
El paquete todo incluido, con puro y todo, y corsé. ¿Eh? Gracias, Sandra.
Exacto. Gracias a vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
¿Qué haces? Qué festín, un banquete de postín. Ahí está la servilleta, da comienzo y el trajín. Subtoño un canapé, especialité del chef. Pruebe el hígado de pato y la envidiarán los platos.
Bueno, seguimos con nuestro banquete con José Miguel Barrón. Tengo un mensaje más por ahí que puedo escuchar, ¿verdad, Mariano? Ya, ahora ya no, ahora ya no. Bueno, ahora cuando podamos. Nuestro banquete andaluz, teníamos en Huelva jamón de jabugo y vino de naranja del condado. En Jaén, un queso de quesos y besos y un vino de Marcelino Serrano. ¿Y ahora estamos dónde?
Ahora nos toca Málaga, nos vamos a Málaga para compartir con todos los andaluces una efeméride que nos ha llenado todo de orgullo, porque este 2024, que estamos ya a punto de agotar, hemos celebrado el primer siglo de vida de la marca Málaga para vinos, y bueno, había que seleccionar una bodega de la provincia costasoleña. No ha sido fácil, pero nos hemos quedado con Jorge Ordóñez, de Vélez Málaga, por múltiples motivos. El primero, porque este 2024 también está de celebración, de cumpleaños, porque su vino más emblemático, Botani, cumple 20 añitos, ojo, reconocido internacionalmente como uno de los 100 mejores vinos del mundo, y además, oye, como son fechas especiales, nos podemos merecer un caprichito. Estamos hablando de una bodega con vinos que han presidido, por ejemplo, la cena de gala de los Nobel, o algún que otro cumpleaños de la reina Isabel II de Inglaterra.
Bueno, pues vamos a saludar a Jorge Ordóñez, al que lo primero que hay que hacer es felicitarlo por tanto. Jorge, buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias por la felicitación.
Felicidades, hombre, que hombre, estar ahí entre los mejores vinos del mundo es motivo de celebración, ya lo creo que sí, Jorge.
¿Sí? Eso fue el año pasado en la revista El Wine Spectator, que es la revista de mayor tirada del mundo del vino. Vaya, pones todas las revistas juntas y no tiran tantos números como estos señores.
Eso fue
con... Y bueno, sí, perdón.
Sí, Jorge, dime.
No, y salimos en el número 53 de los 100 mejores, o sea, y además el único blanco español.
Qué bueno. Allá. Eso fue con Botani, pero con Victoria, sí, número 2, otro de vuestros buques insignia, de los vinos más reconocidos. Habéis estado, como decíamos, en la cena de los Nobel o en el cumpleaños de Isabel II. ¿Eso cómo se consigue?
Pues mucho trabajo, porque además en ambos casos fuimos pioneros de la categoría. Fuimos los primeros en hacer un vino de mesa seco de Moscatel de Alejandría, la Asarquía, y los primeros en recuperar la tradición de hacer vinos naturalmente dulces, que eso no hay quien lo entienda, pero en pocas palabras, vino sin encabezar, sin echarle alcohol. Eso fue un calvario, porque durante años nos costó mucho cuidado no refermentar los vinos. pero al final hemos conseguido pues lo sorprendente, que es un vino dulce, que sabe a uva de moscatel, muy diferente de los dulces que nosotros hacemos en Málaga o incluso los que se hacen en otras provincias andaluzas, porque es fresco y de baja graduación, con lo cual tienes todo ese sabor de uva, pero no es pastoso, es complicado,
pesado, no empalagoso, no,
es
no. Efectivamente, es bueno, siempre...
De hecho, hemos estado en Qatar Airways, que es una de las mejores aerolíneas del mundo, en el menú de business class también, con estos señores.
No está nada mal. Es bueno siempre recordar cuando hablamos con un bodeguero malagueño. Jorge, recomienda por favor a todos los que no han tenido la suerte de conocer cómo es una vendimia en la exarquía malagueña, que es única en el mundo.
Pues francamente, en vez de irse a Disney y a París, deberían venir aquí con los niños y ver, porque es algo que incluso cuando traigo los clientes americanos, que es nuestro gran cliente fuera de aquí, pues se quedan con la boca abierta total. Porque las mulas ayudan a los hombres, porque los hombres están recogiendo la uva a mano, hombres y mujeres también, con inclinaciones del 50%, que es una barbaridad. Una vendimia peligrosa, y encima estamos trabajando en montaña, con las altitudes de 700, 600 metros. Vaya, que los únicos que tienen narices de recoger la uva allí son la gente de los pueblos de la exarquía, porque no es el típico vendimiador que pueda venir de otra zona española a hacerlo. Súper duro, y además se recoge nada, de las producciones, mire usted, en Rioja estamos hablando de 7 toneladas por hectárea, ¿no? Aquí estamos hablando de una tonelada y media.
Hay que recomendar a la gente que se acerque a estos sitios para que valore y aprenda a valorar precisamente lo que nos está contando Jorge Ordóñez, al que felicitamos de nuevo, Jorge, y te agradecemos mucho que nos hayas atendido.
Y a vosotros también.
Carambo. Bueno, un vino de Jorge Ordóñez que vamos a acompañar ¿con qué?
Pues con un buen asado, ¿no? Podríamos haber optado por un pescado, que en Andalucía de eso vamos sobrado, un pargo, una urta, una lubina, pero bueno, nos hemos decantado por una carne al horno. Pero como eso es mucho jaleo, hay que seleccionar la pieza, prepararla, estar pendiente del horno, dar el punto exacto, que no es fácil, que ni se quede crudo, ni se seque, el interior jugoso, la piel crujiente, la salsa, bueno, un lío importantísimo. Bueno, pues los malagueños y todos los que entren en la página web tienen a mano el chivo de canillas de aceituno, que son asados de cabrito lechal listos para comer, cabritos que solo se han alimentado con leche materna de madres que pastan en libertad comiendo pastos naturales, sin aditivos, solo con aceite de oliva virgen extra, poquito de ajito, perejil, limón, sal y pimienta, asados durante 3 horas en horno con leña de olivo y listo, lo tienes en tu casa y con un golpecito de horno en casa, en unos minutos, a la mesa. Si vienes
al sur. Bueno, lo dejamos aquí, mañana continuamos con Córdoba, Sevilla, Cádiz, Córdoba y Almería y concluimos el banquete.
Gran banquete de Andalucía.
¿Puedo escuchar el mensaje que teníamos ahí pendiente? Ahí, bueno, venga, dale ahí, uno tengo.
Hola, buenos días, soy Antonio de Cádiz. Vamos a ver, yo me comería un buen jamón de bellota, de jabugo, con una manzanilla fría de Sanlúcar. Arte puro.
Eso está bien. Y uno más, venga.
Buenas tardes. Soy Pedro, de aquí de San Juan del Puerto, en Huelva. No llega a ser, no es una bebida. El marinaje este no llega a ser bebida y comida, pero a mí lo que más me gusta es unos buenos taquitos de mojama de Isla Cristina con un salmorejo cordobés. Bueno, en vez del jamón sí. Y el huevo, con los taquitos de mojama, eso es gloria bendita.
Sí, señor. La mojama de Isla Cristina, o mojama de Barbate, que sí. También nos vale, y el salmorejo es una buena combinación.
Enorme, vamos.
Bueno, ¿qué vais a hacer hoy?
Hoy ahora nos vamos a comer con unos amigos a celebrar el cumpleaños de mi amigo Nuno, portugués, y después a casa de la abuela.
Perfecto. ¿Y tú, Quique Cicle?
Yo acepto la invitación de mi cuñada Marían, que es su cumpleaños, y me voy a tomar una cervecita con ella.
No podemos terminar este programa convenientemente sin el chiste inquietante de José Luis Ordóñez. Director, ¿está usted por ahí?
Estoy por aquí, dispuesto a que tembléis.
Sí, ya hay una costumbre, ¿eh? Ataque, ataque.
Pues vamos a ver, esto es un crossover. Como hemos hablado de las mejores películas del año, pues tenemos Nosferatu y tenemos La Espera, vamos a mezclarlas. Tenemos a Nosferatu en uno de estos campos andaluces, ¿verdad?, donde se desarrolla la película con Víctor Clavijo. Entonces la pregunta es, ¿qué hace Nosferatu en estos terrenos? Pues como veo que no sabéis la respuesta, os la digo yo.
Ni loco.
Sí.
Nosferatu lo que hace es sembrar el pánico.
Madre mía. Vaya cierre del año.
Oye, feliz año, feliz año.
Feliz año. Feliz
fiesta.
Igualmente. Año, director, feliz año.
Chao. Chao, chao.
Bueno, el esto que proponía Carlos de mi tierra, las gambas blancas de Huelva al ajillo con manzanilla de San Lucas hirviendo la cazuela, lo completa con un sopeado de mollete de Marchena para mojar en la salsa del ajillo. Wow. A ver, completito.
Ya vamos para allá.
Y me enseña una cajita que tiene ahí, precisamente de quesos y besos.
Qué rico.
Se cuida bien, ¿eh? Se cuida bien, don Carlos.
Sí, sabe elegir, sabe elegir.
Besito, Carlos, también para ti y para toda tu familia. Feliz año nuevo. Llegamos al final de nuestro programa de hoy. María Chamorro estuvo pendiente de todo. Solícita, impertérrita, magnífica. Como siempre. Gracias, María. Y el gran Mariano Piedra a los botones.
Y le ha dicho que la carroza me la preste para el orgullo.
Ahora se quedan con la información en Canal Sur. No hemos podido hablar con Ana, por cierto. Seguirá dormida por el cambio horario en Florida. A ver si mañana tenemos más suerte. Volveremos mañana, si Dios quiere. Será a partir de las 11. Ojalá estén todos ahí. Amigas, amigos, sean inmensamente felices en este día hermoso en Andalucía. Y hasta mañana, si Dios quiere.